At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Como niños chiquitos. Irving "El Chucky" Lozano habló sobre la forma en que el Tata Martino los trataba en la parte final del camino a Qatar.
RadioFórmula.com.mx.
No habla del Tata. Jaime "El Jimmy" Lozano se mantuvo al margen de las declaraciones de jugadores en relación a la forma de llevar el tricolor por parte del Tata Martino.
Esto.com.mx.
El que inicie lo hará bien. Lozano habló sobre la competencia en el arco y la posible ausencia de Guillermo Ochoa.
FoxSportsLA.com.
Destacan crecimiento. Tanto el Jimmy Lozano como Eric Sánchez señalaron que Panamá será un rival difícil el día de mañana.
MedioTiempo.com.
Presión y orgullo. Eso es lo que simboliza ser seleccionado nacional, según palabras de Miguel Ayun. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien en un momento más vamos a establecer contacto. Soy Enrique Burak y vamos a comentar acerca de pues muchas cosas. Ya escuchamos sobre todo el partido de México el día de mañana dentro de la Nations League en contra de Panamá. Y también hoy, muy tempranito, se puso en marcha la temporada del béisbol de Grandes Ligas con victoria de los Dodgers, así que estaremos platicando acerca de ello. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Vi a los Dodgers, Enrique. No desde la primera entrada, yo creo que me incorporé por ahí de la cuarta entrada, más o menos.
O sea, por ahí de las 5 de la mañana.
Sí, lo vi. Había que ver el principio de la temporada, ¿no? Unos Dodgers que ilusionan, lo platicaremos, pero sí me lo eché.
Perfecto, ¿no? Bueno, tú eres fiel aficionado de los Dodgers, eso es indiscutible.
Oye, mucha información, sobre todo el fútbol internacional, líos en la Federación Española de Fútbol, el caso el caso de Dani Alves, que hay información importante y lo platicaremos, por supuesto, durante el programa.
Sí, pues la situación con Dani Alves es interesante porque hace unos cuantos días fue sentenciado a 4 años y medio de cárcel. Pero pues ya platicaremos un poco más a detalle acerca de esta cuestión, pero bueno, pues podría pasar esos 4 años y medio fuera de la cárcel. Dani Alves, que lleva 14 meses recluido, y desde luego también pues el partido del día de mañana de México en contra de la escuadra de Panamá, y el otro duelo es Estados Unidos en contra de Jamaica en las semifinales de la Nations League. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Enrique? Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Ando por acá, por un lugar que se llama Todos Santos, en Baja California Sur, precioso, un lugar precioso, aquí entre Los Cabos, el Cabo San Lucas y La Paz, un lugar muy bonito. Aquí estamos, venimos a atender algunos asuntos, pero con muchísimo gusto para participar como todos los días en el programa, y con este partido que viene, ¿no?, del partido de mañana entre México y la selección de Panamá. Una selección de Panamá de la cual estaremos ya hablando un poquitín más adelante, que es un equipo fuerte y competitivo. No es la selección de Panamá de hace años, ¿eh? Es, sin lugar a dudas, Enrique, Raúl Eduardo, el país en CONCACAF, en Centroamérica y el Caribe, que más ha progresado en los últimos años, porque hace tiempo eran excelentes para el béisbol y pésimos para el fútbol, y han mejorado muchísimo, ¿eh?
Sí, efectivamente, y por ello es que el partido del día de mañana puede representar cierta peligrosidad. Por cierto, me dio envidia la palmera que tienes atrás, mi querido Raúl, y el vientecito, cómo se mueve con la brisa de este sitio en el que te encuentras. La verdad, felicidades, qué bueno que estás por allá.
Te diría que te la llevo, pero está complicado el asunto. pero me voy a acordar mucho de ustedes aquí.
Perfecto, perfecto, Raúl. Pues sí, Raúl Eduardo, como decía Raúl, Panamá ha crecido, eso es indiscutible. Y el partido del día de mañana es interesante, es complicado, pero se debería ganar. Y después, supuestamente, enfrentar a Estados Unidos.
Sí, es complicado. Hay que recordar el último partido, ¿no? El año pasado, justamente. En la final de la Copa Oro, México ganó 1-0, ¿no? Un partido complicado, duro. Creo que fue mejor México y sí va a ser un partido difícil, pero también creo que debería de ganar México mañana si juega bien al fútbol, ¿no?
Así es. Pues, ¿qué les parece, Raúl Eduardo? Así es que vamos con Francisco Villalobos, que se encuentra justamente en Arlington, para que nos dé su reporte de lo que va a suceder el día de mañana entre México y Panamá. Señor Villalobos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está, Raúl Eduardo? No tan bien como está Raúl Orbañanos allá en ese paraíso. No sé exactamente dónde están, pero bueno, nosotros estamos aquí, adelantito aquí del coloso de la ciudad de Arlington, Texas. Tú lo conoces bastante bien, querido Enrique, donde el día de mañana se juega esa semifinal de la Nations League. Bien mencionan, entre la Selección Nacional de México y Panamá, Estados Unidos va contra Jamaica. Y el día de hoy fue día de conferencia de prensa. El técnico de la Selección Nacional, Jimmy Lozano, y Eric Sánchez hablaron para todos los medios acreditados que cubrirán esta semifinal mañana.
Sé que opaca un poquito la Copa América este torneo, pero a nosotros la verdad que estamos con toda la ilusión y la mentalidad de primero salir mañana a derrotar a Panamá y después ver lo que sigue. Hay un boleto ganado por ser locales, pero eso no quita que queramos hacer un proceso sólido. Y para mí lo importante siempre es dejar las instituciones, y en este caso la federación, mejor y con bases sólidas. Crear una cultura de trabajo también es importante. Creo que se han hecho cosas buenas en procesos anteriores. Hay otras que podemos hacer mejor y me parece que ahí es donde estamos apuntando. Es libre de comunicar lo que quiera. Cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, es lo que te puedo decir. A mí me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual, estuve muy pegado a él. Él trabajó, después los resultados, estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos, pero es fútbol. Y creo que la emoción y los momentos importan muchísimo en esto. Y creo que a toro pasado el momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo.
Como le he dicho, es un grupo muy unido, un grupo que el ambiente cambió totalmente, ¿no? Se vio del torneo pasado a la Copa Oro, creo que ahí se dieron cuenta de la diferencia que hubo. Entonces a mí en lo personal me gustó, ¿no?, el cambio que hubo. Creo que nos conjuntamos todos muy bien, ¿no? Nos entendimos muy bien desde el primer momento y eso es lo importante. Entonces yo creo que todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff, todos estamos muy, muy contentos y emocionados. Sabemos que todos tenemos el mismo objetivo. Entonces eso es lo importante para que todo el trabajo y todo esté bien en nosotros.
Colocando un poco de contexto, compañeros, acerca de la respuesta de Jimmy Lozano sobre refiriéndose que no tiene él nada más que palabras positivas que informar, que decir acerca del Tata Martino, es de que varios de los compañeros le han estado presionando sobre estas declaraciones que han habido, esa caja de Pandora que se abrió por medio de varios jugadores que jugaron bajo Tata Martino y que al parecer no se expresaron de manera muy positiva. Yo pienso que la actitud de Jimmy es la que tiene que ser. Un técnico tiene que concentrarse el día de hoy en lo que tiene que hacer. Tiene una misión muy importante, que es esta semifinal, porque antes de ganar o aspirar a ganar este trofeo que hemos dicho, los últimos dos enlaces, que es el único trofeo que le falta, de los varios, bueno, un trofeo muy importante de la CONCACAF que le falta aquí a la selección, hay que ganarlo. Estamos viendo imágenes, por cierto, de la preparación que le están haciendo al estadio, que el AT&T Stadium. El pasto lo traen desde el estado de Georgia, es un pasto natural, no es el AstroTurf que utilizan aquí los Dallas Cowboys, y me llama la atención algo que nunca había visto antes, estas especies de luces. No puedo decir que son ultravioleta ni infrarrojas, son como que rositas. Han estado durante toda la mañana dándole ese tratamiento al pasto natural que se va a utilizar el jueves y el viernes. Veamos si esta vez le da resultados, porque pues este estadio es divino, un coloso, algo muy, muy, muy bonito que muchos fanáticos les encanta ver aquí el fútbol, compañeros, pero no, el top de su pasto nunca ha sido así como que un tema que le agrade a muchos que juegan aquí.
Pues sí, ese es un problema, el asunto del pasto, que bueno, ya utilizan el AstroTurf ya con una serie de modificaciones, pero bueno, pues qué bueno que colocaron ese pasto natural para el partido del día de mañana. Francisco, muchas gracias.
Estamos al pendiente, compañeros, muy buenas tardes.
Gracias, hasta mañana. Pues, ¿cómo ha levantado ámpula Raúl Eduardo esto de las declaraciones de Edson Álvarez, ahora del Chucky Lozano? Estamos a año y medio prácticamente del Mundial de Qatar, y hay gente ahora que está enardecida y que si Martino vendió el partido contra los argentinos. Ayer platicamos un poco acerca de esto. Lo que estoy convencido es que sí salió con un miedo tremendo y que no le tenía confianza a su plantel. Pero de ahí haber vendido el partido me parece algo absurdo.
Sí, yo no, desde luego que no me atrevería a decir que vendió el partido, pero sí puedo decir que la manera que jugó fue voluntaria o involuntariamente le facilitó las cosas a Argentina. Esta es una realidad. Ahora, está saliendo lo de Edson Álvarez, ya el Chucky Lozano también habló y dijo que los trataba como niñitos. O sea, la actitud de Martino cambió radicalmente en la Copa del Mundo. Lo que sigo sin entender, después de la presión que hubo, después de los malos resultados que hubo, en aquel entonces John de Luisa, al frente de la federación, dijo que estuvo a punto de quitarlo, pero no lo quitó. Creo que cuando se supo que era Argentina y con todo lo que venía, lo tenían que haber quitado. Porque, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no creen que Martino festejó el Campeonato Mundial de Argentina?
Sí, de acuerdo, Raúl, pues seguimos platicando acerca de eso y después de la pausa escuchamos también las palabras de Raúl Eduardo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA porque la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030 presentó su logotipo oficial con símbolos que representan el sol, el mar y el fútbol, además de la frase en árabe y español "y allá vamos". Tenemos costumbres diferentes, tenemos tradiciones diferentes y aún así, está claro que trabajando juntos tenemos mucho más en común que las diferencias que podamos encontrar, señaló en conferencia de prensa el coordinador de la candidatura al Mundial. Nos vamos a Estados Unidos, donde Real Madrid y Barcelona se medirán en duelo amistoso en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Dicho duelo se llevará a cabo el 3 de agosto como parte del Soccer Champions Tour, torneo que también contará con la participación de otros equipos como AC Milán, Manchester City y Chelsea. Cerramos en Argentina, donde Ángel Di María ha descartado su participación con la selección albiceleste en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde en una entrevista afirmó que Javier Mascherano, técnico del albiceleste sub-20, le llamó para invitarlo a disputar los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el fideo le agradeció e informó que la Copa América será el último torneo que Di María dispute con su selección. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso y pues faltabas tú, Raúl Eduardo, de comentar acerca de esta cuestión que se ha dado con la selección mexicana, año y medio de que se acabó el Mundial.
Y para mí el tema, independientemente de que se jugara contra Argentina, que sí es un factor, yo creo que como llegó la selección hubiera sido lo conveniente hacer a un lado al Tata Martino, porque la verdad que las esperanzas, como se veía el equipo, eran muy bajas y al final terminó siendo así, ¿no? Yo comentaba aquí el otro día que no me gusta el tema de la prensa tóxica que hay en México. pidiendo, lo comentábamos, el tema de Ochoa, que Ochoa ya no puede ser el titular de la selección. Y ahora, oye, si pierde Jaime Lozano, se va a ir Jaime Lozano. La verdad que si ponemos en una balanza lo que ha hecho el Jimmy en la selección, hay mucho más cosas positivas que negativas, ¿no? ¿Y por qué no decir, oye, pues es un proceso correcto y es la persona indicada de momento para llevarnos y no estar ahí metiendo presión para decir, oye, si pierde, mañana se va a ir o qué va a pasar? Y también, siguiendo con el tema, me encantaría que en las conferencias de prensa, en lugar de que los reporteros fueran a buscar esto, ¿no? El tema del Tate, el tema de si pierdes te vas, pues que se hablara un poquito más de fútbol, ¿no? La estrategia, cómo vas a jugar, porque se habla muy poco de fútbol en las conferencias de prensa, muy poco.
Pues es que, Raúl, estamos en esta época en la que, pues si no es amarillismo, no se vende. Y entonces hay muchos que van simplemente a buscar ese tipo de declaraciones desde mi punto de vista.
Estamos en la época del hielo submarino, todo es de ese color. Pero mira, una gran mayoría de la gente está con el equipo mexicano y con Jimmy Lozano, y gane o pierda, el proceso debe de seguir, y eso le queda claro a la gente de la federación y le queda claro a todo el mundo, ¿no? Ahora, que todo el mundo queremos que gane, pues me parece que sería lo ideal. Panamá es un equipo que ha crecido, son muy físicos, fortalezos, son gente muy fuerte. Habrá que recordar el físico de Felipe Baloy, por ejemplo, aquel central panameño, y futbolísticamente han ido evolucionando desde que llegaron los hermanos Deli Díaz por allá ya hace algún tiempo. Este fútbol de Panamá a nivel de selecciones empezó a crecer, ha crecido más su selección que su liga, y bueno, México tendrá que competir con ellos. Esto no significa que México no pueda ganar, México debe de ganar, pero no va a ser un partido como eran antes contra Panamá, ¿no? Aunque hay por ahí historias con Panamá buenísimas, ¿no? Nos dejaron fuera en la Copa del Mundo minutos en aquel partido contra Costa Rica, y luego pues ha habido situaciones muy interesantes, pero México debe de ganar, tiene con qué ganar y creo que va a ganar, ¿eh?
Pues sí, y además no hay que olvidar lo que sucedió el año pasado en la Copa Oro, en donde tuvieron que ir prácticamente al límite hasta el 88, que dio el gol de Santiago Jiménez para que México se llevara la victoria y también el título en esa Copa Oro del año pasado en contra de Panamá. Bueno, por lo pronto esta semana tenemos fecha FIFA con las semifinales de la CONCACAF Nations League. La selección mexicana se mide a su similar de Panamá en busca de un boleto para la gran final de este torneo. El equipo de Jaime Lozano busca continuar con su hegemonía en contra de los canaleros. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que México gana, podrías cobrar hasta 1,750. O si te animas y le metes $1,000 a que Panamá se lleva la victoria, podrías cobrar hasta 5,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Pero bueno, yo creo que sería meterle $1,000 a que gana México, ¿no?
sí, hay que meterle. Y creo que México va a ganar, ¿no? Yo le tengo mucha fe y esperemos que así sea.
Y vamos a ver si así se da. Y en el otro partido, Raúl, pues debe ganar de Estados Unidos a Jamaica. Estados Unidos, que trae a sus máximas figuras del viejo continente. Y pues entonces estaría perfilando todo para otro partido México-Estados Unidos.
Sí, lo de Jamaica también ha mejorado, no tanto como Panamá. Habrá que recordar que Jamaica tuvo una época... la mejor época que tuvo Jamaica fue con aquel director técnico brasileño que los dirigió y que los calificó para el Mundial de 1998. Hay que recordar que Jamaica se agarró a golpes aquí con Nesa en un partido amistoso, una bronca terrible. Y esa era la mejor época del equipo de Jamaica, perdón. Y Jamaica, pues sí ha mejorado, pero yo creo que Estados Unidos no va a tener ningún problema, ¿eh? Todo está dibujado y ojalá sea así, para que la final la jueguen México y Estados Unidos. A mí me encantaría una final así. Yo soy de los que piensan que este grupo de futbolistas no ha dado el rendimiento que puede dar y que debe de dar con el tiempo, y es una buena oportunidad que lo empiecen a demostrar, ¿no? Para mí tenemos buen equipo, nada del otro mundo, pero tenemos un equipo competitivo.
Sí, es favorito, muy favorito Estados Unidos, pero el hecho de que Jamaica haya dejado fuera a Canadá, me parece que también hay que voltearlo a ver, y no creo que sea un partido tan sencillo para Estados Unidos, que tiene lo que se habla de esta gran generación de futbolistas de Estados Unidos que todos juegan en Europa. Lo cierto es que en el Mundial no les fue bien y para mí quedan allá de ver. Es una selección en proceso, pero yo también estoy de acuerdo que está todo puesto para que la final el próximo domingo sea México contra Estados Unidos. El partido de Estados Unidos-Jamaica mañana a las 5 de la tarde y el de México a las 8:15.
Sí, y no hay que olvidar, ojalá México juegue mejor, Raúl Eduardo, de como se vio anteriormente en la Nations League, porque no hay que olvidar que de lágrima se consiguió el pase para las semifinales, ganándole por la vía de los penaltis al equipo de Honduras en la cancha del Estadio Azteca, pero fue un partido más que dramático. Y bueno, los hondureños todavía tienen la posibilidad de llegar a la Copa América porque tienen que ir a un repechaje, que es a donde habría ido México de haber sido eliminados, pero pues sí se espera que el grupo de Jaime Lozano, con el paso del tiempo, esté mucho mejor para el partido del día de mañana.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, deben de mejorar y tienen que mejorar conforme pase el tiempo. Tienen muy poco tiempo para trabajar con todo lo que no hay eliminatorias, están buscando partidos por ahí, la gente de la federación, que para mí lo ha hecho bastante bien, ha conseguido buenos partidos y esto le va a ayudar al equipo mexicano antes de que venga la Copa América también, pero sí debe de mejorar, o sea, la cancha tiene que verse cada vez que juegue el equipo mexicano, debe de verse cierta mejoría. Puede ser que haya partidos malos, porque todos los equipos del mundo pueden tener un partido malo, pero bueno, eso es aparte, ¿no? En general, el equipo tiene que ir mostrando qué es lo que le gusta a Jimmy, cómo jueguen, y bueno, cierta mejoría, y sobre todo, Enrique, lo que es muy importante, que los delanteros metan goles, porque parece que estamos escasos en este momento y tenemos dos muy buenos centros delanteros, Henry Martín y ¿cómo se llama? Chaquito Jiménez. Caramba, los dos tienen gol, ojalá se den los goles. Para esto tienen que jugar también los de afuera, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta.
Sí, desde luego, mira, Henry Martín por lo pronto ya ha recuperado su nivel, estuvo lesionado, ha estado jugando bien con el América, ha estado metiendo goles. El que se ha cegado un poquito en Europa es Santiago Jiménez, pero tiene goles, eso también es una realidad. La cosa es que ojalá se pueda presentar mañana con una anotación en contra de Panamá.
Sí, yo creo por cómo juega Jaime Lozano que el titular será Henry Martín y le tiene mucha confianza. Durante todo el proceso, durante Juegos Olímpicos, Henry Martín fue el titular. Es un delantero que cubre muy bien el balón, que hace jugar, que se sacrifica. Santi lo hace también, pero me parece que le gusta un poco más al Jimmy el tema de Henry Martín. Hay que aprovechar a los que andan muy bien, ¿no? Araujo anda muy bien en España, Johan Vázquez anda muy bien en Italia, Edson, por supuesto, Eric Sánchez, no se diga, ¿no? Antuna cada vez que juega en la selección lo hace bien y crea peligro, así que yo creo que se puede generar buen fútbol mañana.
Sí, y esto hay que verlo, Raúl. Finalmente, pues evidentemente se espera ganar este título, pero pues es como preparación para la Copa América, así lo veo yo. Yo creo que esa va a ser la graduación, si se quiere decir de alguna forma, para Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana.
Sí, hay formas de ganar y formas de perder. Y bueno, esto es lo que estamos esperando también de la selección, ¿no? O sea, que gane, pero que vaya mejorando. Insisto, Panamá no es un rival fácil, de ninguna manera es fácil, pero se tiene con qué. Hay jugadores que tienen que demostrar en este llamado que son simple y sencillamente gente a los que le está dando por algo preferencia Jimmy Lozano,
Sí, jugadores a los cuales les tiene confianza. Y que pues esperemos que se pueda conseguir un buen resultado el día de mañana y luego ya el tiro contra Estados Unidos, que es el que todo el mundo quiere, que además pues desde luego fue en el fútbol femenil, pero sí tuvo repercusión que México le ganara a Estados Unidos dentro de la Copa Oro femenil y ojalá se pudiera una victoria dentro de la Nations League.
Oye, la gran duda de la cancha, a ver en qué estado está el campo, ¿no? El de los Vaqueros de Dallas, porque van a llevarte pasto de Georgia, decía que se lo llevaba, ¿no?
Sí,
Villalobos está. A ver si se adapta, a ver si se halla.
Pues sí, porque luego el pasto está flojo o vienen barridas, se levanta el pasto y sí es un problema. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México se preparan para el duelo de exhibición ante los Yankees de Nueva York. Y en entrenamiento abierto a prensa, Ramón Flores habló sobre el histórico encuentro en el estadio Alfredo Harpelú.
Vamos a salir a jugar contra los Yankees como si fuera un juego de temporada normal. Yo sé que ellos también tienen su sprint training y ellos están casi listos porque se les viene la temporada ya en unos días después que vengan con nosotros. Y creo que va a ser un choque bastante bueno, ¿no? No solo para nosotros, sino para la afición. Creo que la afición mexicana se merece poder ver a los Yankees aquí en este gran estadio y la verdad que va a ser un gran show.
En el fútbol femenil se presentó de manera oficial el torneo Summer Cup, que contará con la participación de los clubes de la Liga Mexicana y la Liga Estadounidense, que dará inicio el 19 de julio. El formato contará con 14 clubes de la National Women's Soccer League, mientras que México participará con los 6 equipos que más puntos obtuvieron durante el clausura 2023 y apertura 2024, por lo que aseguran su participación Tigres, América, Chivas, Rayadas, Pachuca y Tijuana. Se realizará una fase de grupos de 30 partidos y se obtendrán a los mejores 4 equipos para jugar un Final Four programado para el 4 de agosto, mientras la final se jugará en octubre. Los grupos estarán conformados por 5 sectores que tendrán a 3 equipos estadounidenses y uno de la Liga MX, y los juegos se desarrollarán en territorio norteamericano. Y en el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver vencieron a los Timberwolves de Minnesota por marcador de 115 puntos a 112. Con el triunfo, los Nuggets recuperan el coliderato del oeste junto a Thunder de Oklahoma, mientras que los Wolves se quedan a un triunfo de distancia de ambos equipos en la tercera plaza de la conferencia.
Bueno, estamos de regreso y Raúl Rabardo, se puso en marcha la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. El partido de los Dodgers en contra de los Padres de San Diego. Hay algunas personas en Estados Unidos que no están de acuerdo en que la campaña inicie fuera de la Unión Americana. Obviamente es el pasatiempo estadounidense, aunque el deporte más popular ahora es el fútbol americano. Pero ahora se inició en Corea del Sur, en Seúl, por primera vez un partido de Grandes Ligas allá, de llamar la atención sobre todo por lo popular del béisbol en esas latitudes. Y los Dodgers enfrentaron a los Padres de San Diego y los Dodgers ganaron 5 carreras contra 2. San Diego, que tenía ventaja de 1-0, de 2-1, y viene la octava entrada y viene un rally de 4 de los Dodgers para ganar 5 carreras contra 2, y Shohei Ohtani se va de 5-2 y produce su primera carrera con los Dodgers.
Oye, Enrique, es que es complicado cuando te enfrentas a los Dodgers y ves esa parte del orden al bat donde está Mookie Betts, Shohei Ohtani y Freddie Freeman. Tienes que pichar perfecto, ¿no? Durante 9 entradas. Bueno, y después hay muchos otros jugadores, ¿no? Max Muncy, Will Smith, etcétera. Pero es un equipo muy peligroso y los Padres se descuidaron un par de entradas y se acabó.
Sí, efectivamente, y sobre todo en la recta final del partido. En la octava entrada, el día de mañana va a ser el segundo partido, 4 de la mañana también. Estará lanzando Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers, este pitcher que es japonés y que en 3 ocasiones en la liga de su país fue el más valioso, además ganando en 3 ocasiones la triple corona de pitcheo, que es el mejor en cuanto a victorias, ponches y también porcentaje de efectividad. Y del otro lado irá Montgomery, quiero decir Musgrove, por el equipo de los Padres de San Diego, pero pues los Dodgers, Raúl, pintan bien en este arranque de campaña.
Sí, sí, oye, un éxito abrir la temporada en Corea para los coreanos. Yo entiendo que a la gente en Estados Unidos no le guste, Enrique, es su deporte, es el deporte tradicional de los Estados Unidos, el béisbol, y el partido inaugural durante años y años ha sido una gran tradición. Entonces, pues entiendo perfectamente que no les gusta que se abra en otro país. Ahora, los coreanos felices,
¿eh? Sí, desde luego, ya en alguna ocasión se abrió la temporada en Sydney, en Australia, y también en México, en Monterrey, jugando los Rockies de Colorado con Vinicio Castilla. Pero bueno, pues por lo pronto, mañana es el segundo partido. Es algo curioso porque luego regresan esos equipos a Estados Unidos, van a jugar otros partidos de pretemporada, y luego ya el jueves de la semana que entra inicia como tal la campaña. Ahora, esto es, digamos, que en el mundo rosa. Uh-huh. Porque también hay casi casi nota roja con el equipo de los Dodgers. Resulta que Shohei Ohtani, pues él durante muchísimo tiempo ha tenido un intérprete porque no habla bien el inglés. Y pues resulta que los Dodgers despidieron a Ippei Mesuhara, quien durante muchísimo tiempo fue el intérprete de Shohei Ohtani. Y además hay que decir que se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Ohtani desde que llegó a los Estados Unidos. Era muy querido por los jugadores de los Serafines, el equipo anterior de Ohtani, también por los jugadores de los Dodgers a lo largo de estos campos de entrenamiento. Sin embargo, está siendo acusado por los abogados de Ohtani de haberle robado millones de dólares. Se habla, Raúl, alrededor de 4.5 millones de dólares, esto de acuerdo a un reporte del LA Times. Y por ese motivo es que los Dodgers decidieron despedir al señor Mesuhara, independientemente de qué es lo que vaya a venir más adelante. Estos fondos que supuestamente le robó a Ohtani los utilizaba para colocar apuestas a través de un corredor de apuestas ilegal. Entonces, pues despidieron al intérprete de Ohtani, Raúl.
Oye, increíble. Increíble, ¿no? Bueno, ni tan increíble. Es una vieja historia, ¿no? Los que se acercan a los triunfadores deportistas y abusan de ellos. Pero, caramba, millones de dólares.
Oye, pero... Perdón, Raúl, quiere decir que además de ser una fichita, Ohtani le tenía confianza, porque tener acceso a su dinero, pues no es no cualquiera. Puede ser traductor y chambear con él, pero tenía acceso a la lana, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Y entonces... Digo, es un dineral, estás hablando de 90 millones de pesos, pero le pudo haber entonces robado mucho más. El caso es que, bueno, fueron 4.5 millones, de acuerdo a este reporte del LA Times, y vamos a ver en qué para la situación legal de este hombre que era el intérprete de Shohei Ohtani. Ohtani, que por cierto va a cobrar 2 millones de dólares este año solamente de salario, pero en cuanto a patrocinios, ya son más de 60 millones de dólares que va a cobrar este año Shohei Ohtani. Esto es impresionante. Todo esto tiene que ver con que pues se decidió diferir. Le van a pagar en total por 10 años 700 millones de dólares. Le tienen que pagar un dinero, es obligatorio que le paguen a Ohtani. Entonces, por eso es que recibe poquito más del mínimo, un par de millones de dólares. Y los otros 68 millones van a ir, digamos, al año 11, ¿no? Ya cuando haya finalizado este contrato y le estarán haciendo esos pagos a Shohei Ohtani. Bueno, por otro lado, también comentarles acerca de... Hace unas semanas platicaba de la propuesta que se tiene en la NFL para las patadas de salida. Y es que hay dos cosas. Una, la NFL hizo modificaciones. Ahora se coloca el balón en la yarda 35. Prácticamente ya no hay devoluciones, que es una de las jugadas más emocionantes del fútbol americano. Pero tiene que ver también con la cuestión de la seguridad, porque yendo los jugadores a toda velocidad, pues es en donde se presentaban el mayor número de conmociones. Pero pues también quitaste un elemento importante del juego. Total que tenemos un video de lo que se hacía en la XFL, y es que se pateaba de la yarda 35, los jugadores del equipo que patean están colocados en la yarda 40 del equipo rival, y los que reciben están en la yarda 35 de su lado, es decir, hay una separación de 5 yardas entre ambos equipos. Solamente se puede mover el hombre que está para recibir el balón, y en cuanto toma el balón, entonces ya todo el mundo se mueve. Ahora, sí habría una cuestión aquí interesante, porque dentro de la propuesta de la NFL es que pueden ser del equipo que recibe el balón 9 hombres que estén colocados en su yarda 35 y 2 atrás para recibir. Insisto, ellos son los únicos que se pueden mover. Pero en dado caso de que el balón en la patada de salida se vaya a las diagonales, que es el famoso touchback, entonces el balón no iría a la yarda 25 como estamos acostumbrados, sino que iría hasta la yarda 35. Entonces le das una gran posición de terreno al equipo rival. No se permiten tomar recepciones libres. Ahora, los jugadores, los que reciben el balón en la patada de salida, estarían colocados entre su línea de gol y la yarda 20. Entonces, pues vamos a ver si es que esto esto procede finalmente.
Oye, pero con tantos hombres a la misma altura y en la misma línea, va a ser bien complicado que pueda pasar el regresador de patadas, ¿no? Va a ser dificilísimo que logre encontrar un espacio.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Ahora, se busca también que haya devoluciones. Obviamente, pues al estar ahí con separación de 5 yardas, pues no van a toda velocidad. Y no están sujetos a conmociones. Pero el año pasado, solamente se regresaron el 21.7% de las patadas de salida. Es el total más bajo en la historia de la NFL. Ahora, dentro de esa propuesta también está la cuestión de que en la patada corta, sí puedas realizarla, que sería, vamos, a la usanza antigua, pateando en tu yarda 35 con los jugadores colocados en su posición a 10 yardas el equipo que recibe el balón, pero tienes que avisar que vas a patear corto. Entonces, la verdad
pierde
es que
no la sorpresa.
Nada, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y además, ahora también por estas medidas de seguridad, está el pateador y tiene que estar forzosamente 5 hombres a la izquierda y 5 hombres a la derecha. Por lo que recuperar una patada corta es dificilísimo. A ver si es que esto procede o no, pero por lo pronto es la propuesta que tienen para el del comité de competencia para los dueños, que se van a reunir la semana que entra, y para que pase esto tienen que tener por lo menos 24 votos a favor.
Yo creo que esta no prospera, Enrique.
Yo creo que no. En fin, vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, estamos de vuelta y vamos con Dani Gironés, que nos habla acerca del caso de Dani Alves.
Un saludo, compañeros de La Fórmula es, cuando no tenemos fútbol en España es tiempo de juzgados. Hoy dos protagonistas, Dani Alves y Luis Rubiales. Empezamos por el brasileño, que mañana podría salir en libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros. Dinero que le podría prestar el padre de Neymar, según informaciones. La indignación en la parte de la acusación ha sido explicada por su abogada, Esther García.
Se va a seguir luchando como se lucha cualquier otro tema de agresión sexual, pero obviamente para ella ha sido un jarro de agua fría, y sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales, porque yo soy abogada. Entonces no encontraba ninguna explicación, no encuentro una explicación legal a esta resolución. Hemos recibido esta resolución pues con indignación. Ha sido muy difícil explicar a la clienta las razones legales o los criterios que se han tenido en cuenta para adoptarla. Realmente consideramos, y lo decimos con todos los respetos, que se aparta del concepto de justicia material y que se desvía más a un concepto en el que se distingue lo que es justicia para ricos de justicia para personas de a pie.
Por otro lado, recordar que tanto la defensa como la acusación han recurrido la sentencia. Mientras, Dani Alves dormirá en casa a partir de mañana. El otro protagonista es Luis Rubiales. La Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis por supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol. En este momento, Rubiales está trabajando en la República Dominicana, país que no tiene extradición con España. La Fiscalía confía que Luis Rubiales regrese a España de forma voluntaria. Una de las investigaciones judiciales es sobre la Supercopa de España, que se juega en Arabia Saudí. Se han realizado registros en el Estadio de la Cartuja, la Real Federación Española de Fútbol y los pisos de Rubiales en Granada y Málaga. También han sido detenidos ya de momento 7 personas. La acusación sobre Rubiales es por presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales en los últimos 5 años. Así pues, a partir de ahora, muy pendientes de estas dos noticias judiciales. Desde España, Daniel Gironès.
Bueno, pues el caso de Dani Alves. Raúl, después de que viniera la sentencia de 4 años y medio de cárcel, con la posibilidad, como decía Dani Gironès, del día de mañana ya dormir en su casa. Y lo de Luis Rubiales, que pues parece que los problemas que se desenvolvieron después de ese beso para Jenny Hermoso, pues ya son pequeños con respecto a todo lo demás.
Fíjate que estaba viendo que en aquel entonces el señor Tebas, que es el presidente de la liga, sacó en sus redes, subió un iceberg, y en el iceberg se veía nada más la punta que salía del mar, y lo volvió a subir el día de hoy, y lo que quería decir él es que lo único, se veía la punta, pero que venía atrás mucho más cosas, y esta es una realidad. Está en República Dominicana de trabajo, y en República Dominicana no hay extradición con España, pues yo creo que está todo planeado para que se quede por allá, ¿no? Porque ya es muy obvio que las detenciones de la gente que trabaja con él, pues le van a acabar condenando, ¿no? Y pues así, qué raro, ¿no? Porque pues España es un país muy importante, y ser presidente de una federación y hacer trampa es terrible, ¿no?
Ya hay orden de aprehensión contra Luis Rubiales, Raúl. Ya es oficial que lo están buscando y lo quieren aprender, así que no va a regresar, ¿no? Se va a quedar ahí un buen rato, porque si ya detuvieron a 7 de los miembros que trabajaban con él, pues es obvio que el que seguiría sería él, ¿no? Y esto está claro, ¿no? Aquí no hay que hablar de un país futbolísticamente, porque aquí es un grupo de personas que se dedicaron a robar dinero y que se dedicaron, si se les comprueba, a blanquear capitales por el hecho de haber llevado la Supercopa de España a Arabia Saudita por un dineral. Era imposible entender que se hubiera llevado ese torneo con lo que representa Arabia Saudita si no era por un motivo de dinero, ¿no? Y al final, pues todos pensábamos que era para que el dinero ingresara a la Federación Española de Fútbol, pero pues, además de que ingresó a la Federación Española de Fútbol, ingresó a otros bolsillos, y ahí está, ¿no? Otra rayita más también al tigre de Luis Rubiales, que es una verdadera fichita. Ya habló y dice que no sabe de qué se trata, y por supuesto que se va a quedar allá y no va a regresar. Lo que pasó fue que llegó la Guardia Civil a la Federación Española de Fútbol a buscar contratos y a intervenir computadoras y a buscar pruebas para culpar a estas personas que detuvieron y a Luis Rubiales.
Pues y vamos a ver qué más se encuentran en ese iceberg, Raúl, con respecto a Luis Rubiales, ¿no?
Sí, porque van a salir muchas cosas. Qué pena y qué tristeza que el fútbol esté ligado a situaciones como esta. No habrá que recordar lo que sucedió en Suiza con todos los que detuvieron. Habrá que recordar los testigos protegidos por parte de Conmebol, que involucraban a gente para que quedaran ellos absueltos y les daban una nueva identidad allá en los Estados Unidos. Pero se han robado muchísima gente, se ha robado muchísimo dinero del fútbol, pero muchísimo dinero, y cada día se saben más, cada día es más difícil esconderlo, afortunadamente. Y bueno, este hombre, si la hizo, la va a tener que pagar. Y lo de Dani Alves es polémico, ¿no? Yo no sé, Enrique, Raúl Eduardo, 1 millón de euros de fianza para salir. Yo no sé en España cómo se maneje, si tienes que entregar el 1 millón de euros completo o tienes que entregar un porcentaje nada más. Como sea, el dinero lo puso Neymar, porque las cuentas de Dani Alves están congeladas.
Sí, tengo entendido que es 1 millón de euros como tal, o sea, el dinero completo. Y que además le retiran sus 2 pasaportes, el español y también el brasileño, y que tiene que presentarse ante el tribunal una vez por semana. Dicen que ser una condena de 4 años y medio, que entonces bajó notablemente la posibilidad de fuga. Y pues desde luego también le están retirando sus pasaportes, evidentemente no puede salir de España. Y pues sí, es una cuestión sorpresiva, ¿no? Porque él y sus abogados hicieron esta solicitud el día de ayer, y el día de hoy le están dando esa oportunidad.
A mí me parece sorpresiva e increíblemente injusta, ¿no? Hay que recordar primero que de la pena que se esperaba de 9 años, se la pusieron en 4 años y medio a Dani Alves, que se le comprobó una violación, ¿eh? Uh-huh. Aquí ya no estamos hablando de supuestos, se le comprobó una violación. Y ahora se le deja salir por 1 millón de euros, ¿no? Las palabras de la abogada que defiende a la víctima, dice, increíble, ¿no? Una ley de ricos diferente a la ley de los que son a pie, porque al final va a poder estar en su casa, va a seguir el juicio, no sabemos cuánto tiempo, porque se apeló la sentencia, pero él va a poder estar en su casa porque tiene 1 millón de euros, ¿no?
Así es, y otras de las palabras de la abogada era, dice, yo soy abogada y no sé qué decirle a mi clienta. O sea, la verdad es que me parece algo lamentable. ¿Algo más de fútbol internacional?
Sí, rapidísimo, en el tema cancha, mañana hay playoffs para la Eurocopa. Hay 6 equipos que todavía están buscando 3 lugares. Polonia juega contra Estonia y Gales contra Finlandia. El que gane de estos 2 partidos se va a enfrentar el próximo lunes. Israel contra Islandia y Bosnia-Herzegovina contra Ucrania es la otra llave. Y la última llave es Georgia contra Luxemburgo y Grecia contra Kazajistán. Van a jugar mañana, los que pierdan para afuera, y los que ganen juegan el próximo lunes por los últimos 3 boletos para la Eurocopa de Alemania.
Que además, Raúl, pues después de la Copa del Mundo es el mejor torneo que existe a nivel de selecciones.
Sí,
nacionales.
Sí, por supuesto, es un gran torneo. Oye, yo me quedé con una duda, Enrique, a ver, decías estas propuestas en el fútbol americano, por ejemplo, que la patada corta tengas que avisar para dónde la vas a patear, o sea, si sigue así el fútbol americano, va a llegar un día en que van a tener que decir, voy a correr ahora por el lado derecho, voy a lanzar pase. Le están quitando el encanto, ¿no?
Sí, yo creo que particularmente en esto, ¿no? O sea, entiendas por un lado que los dueños de los equipos por fin están, no voy a decir que están conscientes de los daños que se les hace a los jugadores, porque ya lo sabían desde antes y no les importaba. Eran unos hipócritas en donde finalmente, pues ahorita tengo unos jugadores y se van a ir y van a llegar otros y vamos a seguir con el negocio. Pero ahora sí hay una mayor conciencia en general del daño que se está haciendo a los jugadores, de las conmociones, de algunos casos que pues lamentablemente se han presentado de quienes sufren consecuencias graves, de los suicidios que también se han presentado. Entonces lo entiendes, pero también creo que hay que encontrar ese equilibrio entre no perder la esencia del juego y que venga también la seguridad para los jugadores. Afortunadamente se ha mejorado notablemente en la protección, los cascos ahora tienen una tecnología muy distinta a la de antes, que absorben los golpes, pero pues sí, esto de, no sé, la patada de salida que mencionaba hace un momento, no me disgusta tanto. Lo de la patada corta, que tienes que avisar, sí se me hace auténticamente una payasada.
Sí, a mí también.
Es como en el fútbol, o sea, en el penalti le tienes que decir al portero, va a la derecha, ¿no? O sea, no.
Va, ahora, a lo mejor es
como en esa película de Rudy y Cursi, ¿no? Al final, que no, pues va a la derecha y no, pues que viene el gol y no, pues era tu derecha, no, pues era mi derecha, ¿cómo era la cosa? Pero, en fin.
Se me antojó una sopa con camaroncitos, Enrique. Qué buena película. Oye, vámonos.
Pues ya nos tenemos que ir, Raúl. Cuando estaba poniendo bueno esto.
Bueno, pues un abrazo.
Oye, pero no nos podemos ir sin que nos digas quién viene después.
Ah, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.